Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia celebrará el 70º aniversario de la Conferencia Asia-Africana. El presidente estadounidense Joe Biden instó a Hamas a aceptar la oferta de Israel. Es hora de que termine la guerra. Las noticias en detalle. Indonesia celebrará un evento para dar la bienvenida al 70º aniversario de la Conferencia Asia-Africana o Conferencia de Bandung el 6 de junio. Este evento tendrá como tema el camino hacia la celebración del platino de la Conferencia Asia-Africana. El ministro de Juventud y Deportes, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, mientras asistía a la celebración del Día de África el viernes por la noche en Jakarta Central, dijo que su parte quería empoderar la región sur utilizando el espíritu de Bandung. Según él, el evento tiene como objetivo fortalecer la solidaridad del sur global para superar los desafíos globales actuales. Aparte de eso, fomenta el crecimiento económico y la prosperidad entre los países asiáticos y africanos. El ministro de Juventud y Deportes dijo que la relación entre Indonesia y África no podía separarse desde que se celebró la Conferencia de Bandung, concretamente en el año 1955. Indonesia, junto con África y otros países asiáticos, en ese momento luchaba por lograr la independencia. Indonesia y China acordaron aumentar la cooperación industrial en un esquema integral de colaboración económica de la Asociación Económica Integral Regional, o Regional Comprehensive Economic Partnership. Esta colaboración fue llevada a cabo por el Ministerio de Industria y el Comité de Cooperación Industrial, o Regional Comprehensive Economic Partnership de China, en una reunión celebrada en la oficina del Ministerio de Industria en Jakarta. El director general de la industria del metal, maquinaria, equipos y transporte y electrónica, Ilmate, Taufik Bawazir, dijo el viernes en Jakarta que Indonesia y China han colaborado en varios foros regionales. China es un socio estratégico para Indonesia como socio comercial y también el segundo inversor de Indonesia. Según Taufik, la colaboración tiene como objetivo ampliar las cadenas de suministro regionales y fomentar el progreso de las empresas micro, pequeñas y medianas, que involucran el comercio entre los países miembros de la Regional Comprehensive Economic Partnership. evaluó que Indonesia, con una población de 280 millones de habitantes, es un gran mercado objetivo para la realización de oportunidades comerciales. Además, la abundancia de materias primas también respalda la sostenibilidad de la industria y la inversión en Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa tiene como objetivo que 100 empresas emergentes o startups reciban asistencia a través del programa Indonesia Business Startup Matchmaking o Indovisa de 2024. En el evento de lanzamiento de Indovisa de 2024 en Jakarta el viernes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que de las 100 startups seleccionadas para recibir asistencia, se espera que 10 startups puedan alcanzar el estatus de unicornio. En la era actual de la inteligencia artificial, el papel de las startups es cada vez más importante a la hora de fomentar la aceleración del uso de la inteligencia artificial para el bienestar de la sociedad. Se destacó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está comprometido a apoyar el desarrollo de startups a través de diversos programas, incluido Indovisa. Él es optimista de que este programa podrá producir nuevas empresas que no solo puedan ayudar a resolver los problemas que enfrenta la sociedad, sino que también contribuyan a las oportunidades de empleo y al progreso de la economía creativa de Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales extendió oficialmente el permiso de explotación de concentrado y lodo anódico hasta diciembre de 2024, a través del reglamento del Ministro de Energía y Recursos Minerales número 6 de 2024. Este reglamento brinda oportunidad para las entidades comerciales que hayan entrado en la puesta en marcha de la construcción de una instalación de refinación o fundición para exportar yodos anódicos y concentrado de procesamiento hasta el 31 de diciembre de 2024. El jefe de la Oficina de Comunicaciones, Servicios de Información Pública y Cooperación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Agus Cahyono Adi, explicó el viernes en Yakarta que la extensión del tiempo de explotación de concentrados estaba de acuerdo con la dirección del presidente Joko Widodo, que tuvo en cuenta la continuidad de la producción y la consecución de la industria transformadora, para que pueda contribuir al crecimiento económico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el gobierno israelí había ofrecido una nueva hoja de ruta hacia la paz permanente en Gaza. La agencia de noticias AFP informó el sábado que Biden instó a Hamas a aceptar el acuerdo porque era hora de que esta guerra terminara. Se sabe que Israel ha ofrecido una nueva propuesta integral. Se trata de una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes. Biden añadió que la responsabilidad de la paz recae en la milicia Hamas, cuyo ataque contra Israel, aliado clave de Estados Unidos, el 7 de octubre del año pasado, desató un feroz conflicto en Gaza. El gobierno chino confirmó que no asistiría a la conferencia de paz para lograr la paz en Ucrania que estaba prevista celebrarse en Suiza porque la propuesta presentada por Pekín no se cumplió. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa en Pekín el viernes que había una clara brecha entre los arreglos de la reunión y lo que China estaba luchando y las expectativas de la comunidad internacional. El gobierno suizo anunció el 2 de mayo que el país celebrara una conferencia internacional para iniciar el diálogo para lograr la paz en Ucrania los días 15 y 16 de junio de 2024 a petición de Ucrania. Suiza dijo que había invitado a más de 160 delegados de todo el mundo a reunirse en la zona turística de Birkenstock concretamente una montaña suiza en la región de Nidwalden. Entre los delegados invitados se encontraban miembros del Grupo de los Siete, Grupo de los Veinte, BRICS, la Unión Europea, varias organizaciones internacionales y dos representantes religiosos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que la región de Asia y el Pacífico sigue siendo una prioridad para Washington. Reportado por la agencia de noticias AFP el sábado, Lloyd hizo esta declaración en un importante foro de seguridad en Singapur, un día después de reunirse con el ministro de Defensa de China, Dong Jun. Austin, en el foro de diálogo Shangri-La, que en los últimos años se ha convertido en un barómetro de las relaciones entre Estados Unidos y China, enfatizó que Estados Unidos solo puede estar seguro si Asia está segura, y es por eso que Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo su presencia en esta región. Austin añadió que, a pesar de los conflictos históricos en Europa y Medio Oriente, Asia-Pacífico sigue siendo un área operativa prioritaria de Estados Unidos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo se reúne con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para discutir el proceso de aceptación de Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo se reunió el martes con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Matthias Korman, en el Palacio Presidencial de Bogor para discutir, entre otras cosas, el compromiso de Indonesia de convertirse en miembro de pleno derecho de la organización en un plazo de 3 años. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que el presidente había formado un equipo para acelerar la adhesión de Indonesia como país miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto está de acuerdo con el decreto presidencial número 17 de 2024 sobre el equipo nacional para la preparación y aceleración de la membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o el equipo nacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, presidido por Erlangga Hartarto, acompañado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi. El proceso de adhesión de Indonesia para convertirse en miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dijo Erlangga, también se integrará con el desarrollo a mediano plazo. Erlangga Hartarto dijo que la membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico podría aumentar la inversión hasta en un 0,37% y respaldar un aumento del PIB del 0,94%. Erlangga evaluó que el aumento de la inversión beneficiará al mundo empresarial, creando más puestos de trabajo, incluso para las empresas micro, pequeñas y medianas. Según Erlangga, la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desempeña un papel importante para que Indonesia escape de la trampa de los ingresos medios, o Middle Income Trap. Para lograr estos objetivos es necesario un trabajo conjunto que involucre las aspiraciones de todos los actores o stakeholders. La membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desempeñará un papel importante a la hora de fomentar la transformación económica para lograr la visión de una Indonesia dorada en el año 2045. Esto está relacionado con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de buena gobernanza, transparencia y crecimiento inclusivo, que están muy en línea con la visión de Indonesia de lograr progreso y prosperidad. Para el año 2045, Indonesia apunta a lograr una Indonesia dorada, que incluye lograr un ingreso nacional bruto per cápita de $30,300 estadounidenses, una sociedad de clase media compuesta por el 70% de la población y un PIB de $9,8 billones estadounidenses. Mientras tanto, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, dijo que el gobierno de Indonesia había comenzado a preparar un memorando inicial que será presentado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como parte de su adhesión como miembro pleno de la organización. Dijo que el memorando inicial era parte del proceso de adhesión para convertirse en miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que Indonesia participó como país socio desde 2007. Aparte de eso, Indonesia también se convirtió en co-chair con Japón al iniciar el programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el Programa Regional del Sudeste Asiático en el año 2014. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de junio de 1946. El referéndum institucional italiano de 1946. La República Italiana nació el 2 de junio de 1946 a raíz de los resultados del referéndum solicitado por determinar la forma institucional del Estado, después de la final de la Segunda Guerra Mundial. Italia era una monarquía adscrita a la Casa de Saboya, cuyo jefe ostentaba el título de Rey de Italia. Sin embargo, el primer ministro italiano, Benito Mussolini, impuso un sistema de fascismo y arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial junto con los nazis Alemania. Luego de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en república como resultado de un referéndum institucional. El 2 de junio de 1946, los ciudadanos italianos eligieron a los miembros de una asamblea constituyente, que fue la encargada de redactar una nueva constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de junio de 1964. Se estableció la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén. Este, en mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe y considerada por esta desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Esta organización era conocida como el representante legítimo del pueblo palestino por 100 países y recibió el estatus de observador por las Naciones Unidas desde 1974. En la primera cumbre en el Cairo, en el año 1964, la Liga Árabe comenzó el establecimiento de una organización que representa al pueblo palestino. El Consejo Nacional Palestino se reunió en Jerusalén el 28 de mayo de 1964. La Organización para la Liberación de Palestina se estableció el 2 de junio de 1964. Terminamos hoy en la historia con el 2 de junio de 1967. Benno Ohnesorg ha sido señalado. Benno Ohnesorg fue un estudiante alemán, más conocido por haber sido asesinado durante una manifestación en el Berlín Occidental durante una manifestación contra la visita del Shah a Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Su muerte reunió a estudiantes radicales de izquierda y el movimiento 2 de junio se formó y utilizó un nombre que se originó a partir de la fecha de la muerte de Ohnesorg. Un monumento que conmemora la muerte de Ohnesorg se fundó en Berlín y en su ciudad natal de Hannover se nombra un puente que cruza el río Ilme en honor a él. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dulu waktu umurku belasan tahun sudah, aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini, lirik sana. Oh senangnya aku suka.
lama bilang kalau ini cinta monyet. Padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet. Aku suka dia sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh,
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Liga Mundial de Surf Curry Pro de 2024 celebrada en la costa occidental de Lampung. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, inauguró oficialmente Liga Mundial de Surf o World Surf League Krui Pro de 2024 en la regencia de Pesisir Barat de Lampung. En su discurso de apertura el martes en Pesisir Barat, el ministro Dito Aryo Tejo dijo que valoraba mucho la celebración del Campeonato Internacional Anual de Surf en la regencia de Pesisir Barat. El ministro Dito Aryo Tejo dijo que estaba muy orgulloso de World Surf League Krui Pro en Pesisir Barat de Lampung, donde al Campeonato de Surf asistieron 265 participantes de 20 países. Aparte de eso, espera que los jóvenes surfistas indonesios puedan aprender de World Surf League Krui teniendo en cuenta que el surf es un deporte olímpico, donde los atletas de surf indonesios han ganado entradas para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Aparte de eso, según el ministro Dito, el campeonato de World Surf League de 2024 Krui Pro también es un esfuerzo para reactivar los sectores turístico y económico en la región de Lampung. El ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, consideró que la serie World Surf League que comenzó en Krui y su implementación tuvo un gran impacto en la economía y el turismo. Con una serie de actividades para dar la bienvenida a la World Surf League y las competiciones de surf, automáticamente aumentará el potencial turístico de Indonesia, así como la economía de la gente de la provincia de Lampung, especialmente en la regencia de Pesisir Barat. Mientras tanto, el gobernador de Lampung, Arinal Junaidi, invitó a toda la comunidad a seguir avanzando en el potencial que existe en la regencia de Pesisir Barat. En el futuro, su partido quiere trabajar en conjunto para promover aún más el potencial de la regencia de Pesisir Barat y está trabajando arduamente para hacer que Krui Pro sea más de clase mundial. Según Arinal Junaidi, uno de los esfuerzos para llevarlo a la clase mundial es proporcionar instalaciones como un aeropuerto para que en el futuro la regencia de Pesisir Barat sea más fácilmente accesible como capital para darlo a conocer mejor en el mundo. Al Campeonato Internacional de Surf World Surf League Krui Pro de 2024 asistieron 265 atletas de 20 países y se celebró en la playa de Tanjung Setia del 28 de mayo al 4 de junio de 2024. Las altas olas en la costa de la playa Krui han ayudado a coronar el evento Krui Pro para alcanzar el nivel de ola más alto, es decir, QS 5000. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat dari diriku. Meski aku bukanlah lelaki yang kau impikan, bukan cinta sejati di dalam cintaku.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, miscelánea de trata sobre culinaria Yangko de Yogyakarta. Oyentes, el Yangko es un alimento tradicional de Yogyakarta elaborado con harina de arroz glutinoso. Yangko tiene ingredientes básicos y un sabor casi similar al pastel mochi japonés. Yangko tiene forma de caja como un pequeño ladrillo con una textura ligeramente densa pero aún masticable, de modo que a primera vista Yangko parece un caramelo de gelatina, y Yangko generalmente se hace en varios colores. En el pasado, Kota Gede o Yogyakarta fue la capital del reino islámico de Mataram. Fue en esta ciudad donde comenzó la historia de Yangko. En aquella época, el Yangko era conocido como el alimento de los reyes o nobles. Incluso el príncipe Diponegoro, que fue un héroe nacional que dirigió la guerra de Java, solía utilizar Yangko como provisiones cuando luchaba, porque este alimento podía durar mucho tiempo. Se cree que el nombre Yangko proviene de la palabra Kiyanko. En la pronunciación javanesa, la palabra se pronunciaba entonces como Yangko, que se hizo ampliamente conocida entre el público en 1939. Este alimento continuó desarrollándose y muchas personas comenzaron a prepararlo. El proceso de elaboración de Yangko aparentemente requiere mucho tiempo y paciencia. Primero, el arroz pegajoso se cuece al vapor y luego se seca al sol hasta que esté seco. Luego el arroz pegajoso se fríe sin aceite y se machaca para que parezca harina. Después de eso, cocine el agua azucarada y mezcle lentamente con la harina. Luego, agrega los sabores deseados y una vez cocido, enfría la mezcla. Una vez que la masa se haya enfriado, córtela en cuadritos y cúbrala con harina. A continuación, se envasa con papel encerrado. Al principio, este pastel de sabor dulce solo contenía una mezcla de nueces y azúcar. Sin embargo, ahora el Yangko se elabora con varios sabores como piña, durian, fresa, etc. Además de tener un sabor dulce, el Yangko también tiene un aroma fragante, por lo que puede despertar las papilas gustativas. Además de su textura masticable y suave en boca, nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. Nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. aunque Yanko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Yogyakarta, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yanko que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Aunque Yanko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Yogyakarta, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yanko, que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia.
Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan seribu puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa cinta mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan segala kamu, ku tersipu malu. Kau titip salam lewat mandaiku berdebu.
Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición se trata taxi aéreo en la capital nacional de Nusantara. Estimados oyentes, la capital nacional de Nusantara, o IKN, está diseñada para ser una ciudad sofisticada y sostenible. Los taxis voladores, o sky taxis, serán una de las tecnologías que estarán presentes en la nueva capital de Indonesia. Según el diputado para la transformación verde y digital de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, Mohamed Ali Berawi, Hyundai, el gigante surcoreano, llevará a cabo una prueba de taxis voladores en julio de 2024. Anteriormente, la prestación de servicios públicos se ha aprobado el transporte en forma de taxis voladores en el aeropuerto de Buriatu en Curug, Tangerang. Estimados oyentes, los taxis voladores utilizan tecnología de baterías y son capaces de volar hasta una distancia de 100 kilómetros. Por lo tanto, si las personas quieren volar desde la ciudad de Balikpapan en la provincia de Kalimantan Oriental a la ciudad Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, ellos pueden viajar directamente sin tránsito. Ali Bravi explicó que el taxi volador que se probó ayer en el aeropuerto de Buriatu era de la marca Ehang, un producto procedente de China con capacidad para 2 pasajeros. Mientras tanto, el taxi volador de la marca Hyundai de Corea del Sur, que pronto se probará en Samarinda en julio de 2024, tiene una capacidad mayor, hasta 5 personas. Estimados oyentes, otra marca de taxis voladores que ingresará a la Ciudad Nacional de Nusantara, además de Ehang y Hyundai, es Boeing Wizz de Estados Unidos. Ali explicó que Indonesia ha creado un equipo técnico formado por Hyundai y PT Dirgantara Indonesia. Esto se hizo en el contexto del desarrollo de taxis voladores en el futuro. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre taxi aéreo en la capital nacional de Nusantara. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Saya
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentaré una canción de Maudy Ayunda. Oyentes, Ayunda Faza Maudia, conocida como Maudy Ayunda, es una actriz, modelo, escritora y cantante indonesia. Esta vez, Maudy decidió revivir su relación con la música para transmitir la historia de su vida personal a través de su composición y la canción titulada Cahaya o La Luz. A través de la canción titulada Cahaya, Maudy explora la belleza del amor y su complejidad. Ella compara el amor con una luz que ilumina y es fuente de esperanza y calidez, mientras que la ausencia del amor se convierte en miedo y vacío. La canción Cahaya o La Luz representa la figura de su marido Jesse Choi, quien la inspiró para realizar este último sencillo. Esta canción, compuesta por Maudy Ayunda, también fue un regalo por su aniversario de bodas. Y muy bien, vamos a escuchar la voz melodiosa de Maudy Ayunda en la canción titulada Cahaya o La Luz. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
terdebar rasa.